Estilo 21 es auspiciado por Rhombus Global. Rhombus Global conecta a talentos de todo el mundo con las empresas, ofreciendo soluciones en marketing, tecnología y creatividad. Ingresá ya mismo a www.rhombusglobal.com y lanzá tu proyecto. Viaje por Argentina y el mundo con Tiki. Con Tiki Viajes. Con Tiki @contikiviajes.com.ar. Ya comienza Estilo 21, una revisión de las tendencias del nuevo milenio, la nueva movilidad, ecología, producción sustentable, nuevas tecnologías y todas las novedades que llegaron para quedarse, marcando el estilo de vida del siglo XXI. Conducción, Dan Cristian Menguez. Sweet pea, what's all this about? Don't get your way, all you do is fuss and pout. You're the only reason I keep on coming home. I'm like the rock of Gibraltar, I always seem to falter, and the words just get in the way. Oh, I know I'm gonna crumble. I'm trying to stay humble, but I never think before I say. Keep of my soul, I know sometimes I'm out of control. You're the only reason I keep on coming. You're the only reason I keep on coming. Yeah, you're the only reason I keep on coming home.
Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo programa de Estilo 21, acá en la temporada número 4, en este 2022. Y bueno, como todas las tardes, como todos los lunes, mejor dicho, vamos a hacer un programa repasando las tendencias, las principales tendencias globales, locales, que van marcando el nuevo estilo de vida de este nuevo milenio, Como siempre, hasta las 16 horas, aquí en Radio Cultura 97.9 FM. Mi nombre es Dan Cristian Menguez y me acompaña desde Europa. A ver si lo encontramos ahí. Está mi co-equiper Fede Levi. ¿Cómo estás, Fede?
Dan, como siempre, un placer saludarte. Acá estamos arrancando una nueva semana, por supuesto, y disfrutando del programa de la buena música. Y como vos bien decías, desde Europa, en este caso Saint-Tropez, una vez más.
Qué lindo, parece que pasara muy rápido el tiempo y recuerdo el año pasado cuando te hacía esta pregunta que te voy a hacer ahora. ¿Cómo está el tema allá? ¿Cómo se vive en Europa ahora la pospandemia?
A ver, me llamó la atención, obviamente en el avión todos con barbijos, si bien había circulado una noticia que a partir del 16 de este mes se podía viajar sin, pero los altoparlantes de, al menos en este caso, Iberia, mencionaban a cada rato, como que por favor mantengan sus mascarillas puestas durante el vuelo. Ahora, en el momento de aterrizar en el aeropuerto, que me tocó llegar 5 de la mañana, algo así, nadie tenía, y a partir de ese momento es como que no se vieron más mascarillas. Mirá. Sí, cuando tomé el vuelo para Niza, ¿no? Claro. Pero en la calle, no, nadie. Y me pasó que apenas llegué, fui al supermercado y al revés, yo que tenía puesta la mascarilla, sentía como que, esto por ahí es la cabeza de uno, ¿no? Pero sentía como que me miraban raro,
Mira, o sea que la gente ya no usa barbijo por la calle y en espacios abiertos, digamos, o en cualquier espacio.
No, en el supermercado tampoco. No ves a la gente con barbijo. Sí.
Mira vos, o sea, ¿y en cuenta, Francia? Llegando a Francia.
No lo veo positivo todavía.
¿Y llegando a Francia, lo mismo?
Sí, lo mismo, en el aeropuerto de Niza. viste, cuando vas a buscar el auto al rental,
claro,
o cuando te movés por ahí, las chicas que te atienden en, si quieres tomar un café o algo, no, nada, ninguno con barbijo, pero no es como en Argentina que por ahí lo veis, viste, nosotros, por ahí alguien no lo tenía puesto, pero lo tiene en el codo, lo lleva en la mano. Acá la verdad ni se los vi.
Mirá vos, aún en espacios
cerrados.
No me
parece bueno, ¿eh?
Y no, porque en definitiva,
bueno, relajar.
Tal cual, ¿no? Por lo que sabemos, obviamente el COVID, cuando estás muy cerca de alguien, en espacio cerrado, donde no corre aire y eso, se sigue contagiando de la misma forma que antes, ¿no? Por el aire. No cambió eso.
Claro, no es que cambió.
Claro.
Entonces, me parece que no sé, habrá que ver eso. Esperemos que no vuelva otra ola de nada.
Sí.
Más allá de que se está hablando de algo, pero esperemos que no y que todo pueda seguir así. Pero lo que sí me sorprende, Dan, es que no sé, algún día tendríamos que hablar de ese tema. Tengo que analizar un poco mejor, ¿eh? Pero son las 20:10 en este momento, 8 sí. y 10 de la noche, y todavía hay sol.
Mirá.
Y quieras o no, entiendo que en verano sí, pero la primavera tampoco es que empezó hace tanto tiempo.
Sí.
Estamos, bueno, por supuesto, como nosotros con el otoño. Pero los días como que son más largos que al menos Buenos Aires. Uno sabe que si va a Bariloche o va al sur, los días son mucho más largos. Pero me parece que en esta época, que sería septiembre, fin de septiembre para nosotros, más o menos, para hacer un paralelismo, ¿no? No, un poquito más, ya octubre. Pero no sé si a las 8 y 10 de la noche sigue siendo de día con sol como hay ahora.
Sí, es algo raro. Yo me acuerdo también de haberlo vivido en algunos países europeos y es un poco raro, hasta es un poco plomo, porque parece que no llega el momento de la noche para poder ir a cenar y qué sé yo, porque sigue siendo de día. Entonces, si no estás acostumbrado, claro, te saca un poquito del ritmo. Decís, bueno, pero si yo estoy cerca de la playa, me quedo acá. Pero al final después te vas y son las 9:00 y todo rápido, porque, bueno, como sabemos, no en todas las ciudades, por ahí en Saint-Tropez, que tiene turismo, etcétera, está bien, pero no en todas las ciudades podés comer después de las 9:30 en Europa.
No, bueno, eso es un dato, lo que acaba de decir es muy bueno, porque justo ciudad turística, ¿no? ¿Cómo puede ser que julio y agosto sea como tan abarrotado de gente y lo lindo que es ahora, ¿no?
Sí.
Porque el clima ya está muy bien,
sí,
no es el calor exorbitante que vamos a tener en julio y agosto.
Tal cual.
Pero las calles están bárbaras. Vas a comer a un restaurante, estacionás con el auto sin problema. Hoy fuimos a almorzar cerca de la playa y todo bárbaro, sin problema. Parkings, que si uno va en agosto, ni siquiera podés entrar al parking, para tener una idea.
Sí. No,
entonces, ¿cómo se disfruta en esta época? Pero bueno, claro, el turismo fuerte viene después.
Yo creo que realmente el sur de Francia y toda esa región, realmente el mes más lindo es mayo, porque si bien no todos los días uno puede tener mala suerte, pero no todos los días van a ser calurosos como para playa, se disfruta porque está todo andando, todo en marcha, no es que está apagado, y sin embargo no tenés la temporada súper alta, que es un infierno, ¿no? Porque además, de por sí, todas las ciudades europeas tienen calles chiquitas que no se van a modificar nunca porque son históricas, todo. Entonces es muy difícil moverse en todos lugares como está lleno, incluso en moto está complicado, ¿no?
Tal cual, sí, porque de hecho hasta es como vos decías, las calles chiquitas, tanta densidad de gente, tanta curva y contracurva también,
por curva,
una
cuestión curva
de los árboles y de que las rutas son así, que se hace un poco peligroso, ¿eh?
Sí, igual a vos te habrá pasado, yo a todo el mundo le recomiendo, que va a viajar por ahí, va a hacer un poquito de turismo y quiere visitar los pueblitos, le recomiendo nunca alquilar un coche grande, porque en muchas calles no pasan los coches grandes, o en las curvas hay que ir marcha atrás para poder volver a doblar, o sea que eso no conviene, y después para estacionar ni hablar. Hay que salirse mucho de los poblados para poder encontrar espacios grandes para coches medianos y grandes, así que no conviene, ¿eh? Eso es una recomendación que le haría a todo
el mundo.
La
verdad es un muy buen dato, es verdad, porque uno por ahí piensa, viste, el auto grande para guardar más cosas, y después se terminás metido en un gran problema, porque sobre todo en julio y agosto buscar lugares es como una búsqueda del tesoro.
Exactamente. Bueno, te cuento lo que tenemos hoy, Fede. Mirá, a la lejanía. Dale. Vamos a tener un poquito de música de The Doors, grupo de los 60, icónico por el líder, que de hecho, sea de paso, murió en Francia, ¿no? Murió en París. Jim Morrison. Y después música de otro grupo americano que se llama Goo Goo Dolls, es un grupo de música alternativa de Nueva York. Y en el tema principal, hoy en sección Epicurios, vamos a hablar, ¿sabes de qué, Fede?
¿De qué?
De vinos.
Ah, muy bien.
Vamos a hablar de vinos, ¿eh? De unos vinos, una bodega que se llama Caiquén, una bodega muy importante, que pertenece a un grupo muy importante que ya estuvo aquí en la radio, el grupo de vinos Montes Wines, de origen chileno, espectacular, son unos vinos espectaculares. Acá ha estado Aurelio Montes comentándonos un poco sobre cómo trabaja la bodega y doy fe que los vinos son espectaculares, son muy muy buenos, se exportan muchísimo a todo el mundo, llenos de premios. Pero bueno, también tienen una bodega dentro del grupo que se llama Caiquén, que está del lado argentino, en Mendoza, así que vamos a tener al gerente general de Caiquén, ¿eh?
Qué bueno, vos sabés que en casa sigo teniendo, vos lo conocés bien a Fabián Rodríguez, un amigo nuestro, que él me los había presentado, y hicimos una acción un año con el equipo de polo Alegría, que de hecho en la camiseta tenían a Caiquén, en una manga creo, y todavía conservo una botella de Caiquén Ultra, etiqueta negra 2011, así que
añejado,
en algún momento va a haber que disfrutarlo, ¿eh?
Claro, sí, por supuesto. Mira, ojalá algún momento podamos tener a alguien de Caiquén acá, también en la radio, y hagamos una degustación, así que así nos ponemos. Yo también lo puedo probar el Ultra.
Sí, porque realmente toda la presentación, bueno, la verdad es una bodega que tiene, es muy reconocida.
Sí.
Y bueno, si uno tiene la posibilidad, tiene que disfrutarlo.
Así es. Bueno, si quieres hacemos un poquito rápido de vistazo a las efemérides de un día como hoy, ¿te parece, Fede?
Dale, buenísimo.
¿Qué pasó un 16 de mayo como hoy? Mira, algunas cosas pasaron en Francia, ¿eh? Te cuento. Pero voy a empezar por el Cono Sur y por el pasado, 200 años para atrás, 1807, en Montevideo aparecía La Estrella del Sur, que fue el primer diario que se publicó en Uruguay, en esta ciudad, en Montevideo. Después, un 16 de mayo de 1934, un caso muy conocido. ¿Alguna vez viste la película o leíste ese libro sobre Bonnie and Clyde, que eran la pareja esta?
Sí, por supuesto,
muy
claro,
interesante, ¿no? Una pareja de gangsters, sí, de gangsters, hombre y mujer, ¿no? O sea, y siempre se dice que todo el mundo pensaría que sería Clyde el jefe de los, digamos, dentro de la pareja, y no, la que mandaba era Bonnie, la mujer. La cabeza de ellos era la mujer, la que planificaba todo. Y bueno, los gangsters más temidos, en la década del 30. Bueno, un día como hoy, en 1934, finalmente habían sido capturados y asesinados y matados por la policía, ¿no?
Muchos años estuvieron prófugos.
Muchos años, prófugos. Aparte eran famosos porque entraban a la cárcel, entraban y salían. Difíciles de agarrar. Y bueno, dieron el origen a un montón de películas, etcétera, sobre todo lo que pasó. Y tenían un cómplice más, que era un tercero, otro, creo que se llamaba Buck, si no me acuerdo, lo decían Buck, no me acuerdo, que también la policía lo capturó antes y creo que también murió antes. Pero bueno, ellos finalmente terminaron sus días en el 34.
Y lo importante, como decías vos, ¿no? Tantas películas, tantas historias, que son los que terminan haciendo de esa historia aún más grande de lo que fue, porque quieras o no, es como que pasa lo mismo con Escobar, ¿no? Es como que se celebra que se escapen, pero bueno, es cuestión de la historia y es muy llamativo.
Sí, es muy llamativo. Se han hecho, que no recuerdo mal, una película era con Paul Newman y no me acuerdo si quién más estaba en la película, pero hubo muchos actores, muchas películas y muchas versiones con actores muy famosos de Bonnie and Clyde, de la historia de Bonnie and Clyde. Bueno, después en 1936, en Buenos Aires, se inauguraba el Obelisco, Fede, un día como hoy.
Mirá vos, qué dato bueno. Sí. Hoy tendrían que hacer alguna conmemoración o algo, sí. Tal vez hay, ¿no?
Tal vez la noche
por ahí tiene algún color en especial.
En especial, sí. Después, en 1939, nacía el actor y director norteamericano, vos no creo que lo conozcas, pero era el actor del Hombre Nuclear, que se llamaba Lee Majors. En su momento fue un actor súper conocido por la serie El Hombre Nuclear, pero además porque él estuvo casado con una modelo súper conocida de los años 80, que era Farrah Fawcett Majors, esposa de él. Claro, y ella era ultra famoso y él era ultra famoso por la serie. Así que, bueno, era una pareja muy conocida.
Claro, pero no lo
ella murió súper joven, súper joven, hace varios años, muchos años ya, algo extraño, ignoro por qué, pero sí que falleció muy joven. Después, un día como hoy, también en 1963, se declaraba sitio histórico nacional de los Estados Unidos, nada más y nada menos que al Central Park de Nueva York.
Uy, qué lugar.
Sí, qué lugar, Y sobre todo, no sé si vos te pasó, pero bueno, es un lugar donde si vos caminás a diario, te cruzás sí o sí siempre con gente muy conocida de Nueva York, ¿eh? Y del mundo. Es muy, muy, muy llamativo. A mí me pasó un montón de veces, así que me imagino a la gente que vive permanentemente ahí lo debe ver a diario. Te cruzás con todo el mundo. Hay algunos videos graciosos en YouTube donde hay gente que está corriendo y se cruza con Tom Hanks.
Mirá vos.
Sí.
Caso, no una persona, pero sí un monumento de San Martín, que cuando uno es argentino y
claro, está en la entrada, pasa, ahí, en Avenidas Américas, ¿no? Sí.
Sí, por eso, creo que está bueno eso.
Sí, sí.
Creo que fue donado por Buenos Aires hace muchos años.
Claro.
Y creo que es una buena. Un monumento y que nosotros como argentinos nos gusta pasar por ahí.
Es un super monumento que está nada más y nada menos que al final de la Avenida de las Américas, donde choca con el Central Park y empieza el parque. Tremendo monumento de San Martín, sí, sí. Impresionante, es muy lindo, ¿eh?
Sí, la verdad.
Obviamente es un sitio histórico y tantas películas transcurren y pasan por ahí, ¿no? Es increíble.
Es como ya una locación más de las películas.
Es una locación más.
Sí, porque es un lugar clave.
Clave.
Bueno, además, es el gran pulmón de la manzana, de la gran manzana, como le dicen, ¿no?
Pero, es un super pulmón, realmente, y es rectangular perfecto. Cuando lo ves en la foto o desde el avión, es perfectamente rectangular, no le falta nada, porque tiene lagos, todo tipo de lagos más chicos, más grandes.
Eso, y eso es bueno, que hayan mantenido siempre esa zonificación de no edificar nada alto dentro del centro del parque.
Ellos no hicieron lo que lamentablemente nos pasó a nosotros, que el Palermo, todo el parque también es muy grande, pero se fue achicando porque se fue construyendo y se fue achicando. Te fijas, siempre la ciudad se fue creciendo alrededor, fue creciendo y se fue construyendo alrededor, pero jamás le quitaron terreno. Acá se le fue quitando. A mí me gustan mucho las fotografías antiguas de las ciudades y eso, y ves que se fue achicando. Se fue agregando cemento donde no debería haber. Y bueno, en el caso de Nueva York, el Central Park está intacto, está igual que antes, las mismas medidas, y se conserva mucho, ¿no? La policía que está dentro se mueve en vehículos eléctricos. Justamente en el Central Park también está la temperatura oficial de Nueva York. Adentro está el medidor, y siempre cuando te dan la temperatura, siempre te dicen la temperatura en el Central Park, que es la temperatura oficial de Manhattan.
Ah, mira. Bueno, y también el mosaico de Imagine, ¿no?
El mosaico de John Lennon.
Dedicado a John Lennon.
Sí, sí. Hay un poco de todo, ¿eh? Y después, otra cosa
que... Sí, por eso. Eso es lo que tiene lindo, ¿no?
Es muy lindo. Y otra cosa que le llamará la atención a muchos, a mí me llamaba mucho la atención, después te acostumbrás, pero es que la ciudad te permite que vos, previo pago, debe ser algo bastante suculento, en su momento lo averigüé, vos podés poner dedicatorias en los bancos donde te sentás, están normalizadas, son muy chiquitas, es como un bronce que se le pega a la madera del banco, lo podés dedicar. Hay gente que se lo dedica a sus familiares, hay gente que se dedica a sus padres, a sus abuelos que paseaban por ahí, a quien sea, hay gente que se casó, hay de todo. Vos siempre ves ahí que están pegados sobre los bancos donde te podés sentar a lo largo de muchísimas zonas que hay ahí. Vos podés, por una suma, en cierta forma, sponsorear ese banco con tu dedicatoria. Y también, luego empezó a aparecer también, eso lo vi hace poco, lo noté por lo menos yo hace poco, también baldosas. En cierto
bueno, los americanos son especialistas, ¿no?
Mucho marketing, cuando vos... por lo menos con las que rodean al lago, lo que se llama el Jacqueline Kennedy Onassis Pond, que es uno de los laguitos que tiene adentro, en ciertas zonas ves que las baldosas por las que vas caminando tienen una dedicatoria. Yo no sé si es que ya se están acabando los bancos, pero bueno, también las baldosas tienen dedicatoria, así que ya después se dan los árboles, las hojas, seguirá, vamos a donde termina, ¿no?
Vos sabés que la última vez que fui también adquirí una bicicleta y lo hice en bicicleta y terminé muy cansado, ¿eh?
Es grande, ¿eh?
Muy cansado.
Es grande.
Sí, por eso.
Es grande. Sí. Bueno, hablando de bicicleta, y que se pegó un flor de accidente en el Central Park alquilando como vos la bicicleta fue nada más y nada menos que Bono.
¿Ah, sí?
Sí, sí. En el año 2014, 2013, 14 o 15, no me acuerdo bien, en el medio de una gira que tocaba, estaba en Nueva York, alquiló una bici, tal como hiciste vos o vas a cualquier turista, y se pegó una piña con la bici, se rompió la mano, codo, hombro, fue hospitalizado.
Iría rápido, ¿no?
Iría rápido, pero viste que las caídas en bici son terribles, ¿eh? Te llenás de fierros, sí, por todos lados. Terrible, tuvo que suspender la gira por como 6 meses, ¿eh? Le tocó mucho tiempo de recuperación, quedó liquidado, o sea, se pegó una flor de piña en el Central Park.
Mira vos, pobre Bono.
Sí.
No tenía el dato.
Bueno, sigo, mira, después ya más acá, lo que te decía, en Francia, un día como hoy, en el 2004, vos no sé si te acordás, yo me acordé cuando lo leí, pero en el año 2004, en el aeropuerto Charles de Gaulle, en París, se derrumbó una parte de la terminal.
Para nada.
Sí. Murieron 4 personas y fue suerte, porque se ve que en ese momento las puertas que estaban en esa zona no estarían activas, pero sin aviones. Pero sí, es tubular, tiene como zonas tubulares que son como grandes tubos, ¿no? Donde vos llegás a los famosos, sí, gates, digamos, para tomar el avión. Bueno, se derrumbó una parte, el techo. Terrible, ¿eh? Sí, yo me acordé cuando lo leí, me había olvidado. Sí, en 2004, ¿eh? Un terrible accidente y error de arquitectura, porque era bastante nuevo esa parte. Así que bueno, eso pasó en el año 2004.
Sí, bárbaro. Mirá, después, lugar donde pasa más de 20 millones de pasajeros, lo leí el otro día.
Sí.
Por eso, imagínate qué tragedia. Bueno, fue una tragedia, pero podría haber sido aún peor.
Podría haber sido mucho peor. Después, te va a dar nostalgia y a todos nos va a parecer raro, pero en el año 2005, un día como hoy, se subía el primer video en YouTube.
No te puedo creer.
Sí, un video que duró 18 segundos y se llamó Me at the Zoo. Alguien que puso algo sobre el zoológico. 18 segundos nada más. El primer video, a mí me parece increíble. 2005,
porque ese video no hay duda que cambió tantas cosas.
Todo. Antes era imposible, porque dije, mirá un video acá, mirá allá, a ver qué.
No, parece que el concepto de la televisión on demand que llegó y hoy es como tan normal, tenés de ver las cosas cuando querés, las buscás y las ves.
Exacto, sí.
Y hoy en día que se creó toda una industria gracias a YouTube, los famosos youtubers, pero que puedan vivir de generar contenido es maravilloso.
Sí.
No
sí,
depender sí. de un canal de televisión que te acepte o no un contenido que querés, en definitiva, comunicarle a la gente.
Bueno, y como último, se celebra el 23 de abril en la Argentina y en el mundo, el día del el mundo hispanoparlante, el día del idioma, ¿eh? Así que.
Ah, buenísimo.
Sí, el día del idioma, en base, conmemorando a la muerte de Miguel Cervantes. Así que, bastantes cosas para hoy. Bueno, Fede, nosotros ahora nos vamos a la pausa musical. Si podemos, te enganchamos para el cierre, y si no, por supuesto, nos quedaremos en contacto para el lunes que viene, ¿no?
Igual me quedo en radiocultura.com escuchando la nota con Caiquén que se viene.
Dale, te comento que vamos a tener la música ahora de The Doors con un tema que se llama Love Me Two Times. Te vemos, Fede.
Muchísimas gracias.
Dale, un abrazo. Vamos a la pausa.
Time, baby. Love me twice today. Love me two times, girl. I'm gone away. Love me two times, girl. One for tomorrow, one just for today. Love me two times. I'm gone away. Love me one time. Do not speak. Love me one time. Yeah, my knees got weak. Love me two times, girl. Last me all through the week. Love me two times. I'm gone away. Love me two times, I'm gone away. Oh yeah!
could not speak. Had me one time, baby. Yeah, my knees got weak. Love me two time, girl. Last week, all through the week. Love me two time, I'm gone away. Love me two time, babe. Love me twice today. Love me two time, babe.
Seguimos hasta las 16 con Estilo 21. Con la conducción de Dan Cristian Méndez.
Y acá estamos de vuelta. Bueno, muy buen tema de The Doors. Y bueno, como les comentamos en la apertura, y bueno, lo prometido es deuda. Les prometimos hablar hoy de vinos en la sección Epicúreos. Y vamos a hablar nada más y nada menos que de Supervinos. Es una compañía de vinos muy, muy premium que se llama Kaiken. Y tenemos con nosotros nada más y nada menos que al gerente general y enólogo de la bodega Kaiken, Gustavo Herrmann. Gustavo, ¿nos escuchás?
Sí, ¿tú me escuchas? Buen día.
Perfecto. Desde ya, muchísimas gracias por atendernos, Gustavo.
No, gracias a ustedes por invitarme. Les mando un cariñoso saludo desde Mendoza a ti, Dan, y a todos los oyentes del programa Estilo 21 en Radio Cultura.
Muchísimas gracias. Mirá, justamente estaba hablando recién en la apertura con mi colega que está... Bueno, está sufriendo mucho porque estaba saliendo desde Saint-Tropez, donde está cubriendo la temporada de polo. Pero él me contaba que tiene ahí todavía un vino de Kaiken, un Kaiken Ultra sin abrir, ¿eh? Así que próximamente esperamos tenerte por aquí para abrirlo.
hay que abrirlo, hay que disfrutarlo.
Sí, porque bueno, está muy dedicado al tema del polo y le quedó seguramente de algún evento que en algún momento creo que Kaiken auspiciaba Alegría o alguno de los equipos y quedó ahí guardado y lo tiene bien guardadito para un momento especial, ¿eh?
Me parece perfecto, que lo disfrute.
Bueno, Gustavo, nosotros en el programa siempre decimos, vamos a empezar por el principio, ¿no? O sea, todo el mundo sabe lo que es Kaiken y que pertenece a un grupo muy grande, ¿no? De Montes Wines, pero ¿cómo nace Kaiken?
Mira, bueno, como tú bien dices, nosotros tenemos un origen chileno. Aurelio Montes, que es el fundador de Montes en Chile y de Kaiken, es un enólogo muy prestigioso a nivel mundial.
Uh-huh, claro.
Y él fundó la Viña Montes en el año 1987 y 15 años después decidió cruzar la cordillera a explorar un poco la zona de Mendoza, a conocer la viticultura. Y rápidamente se enamoró de los vinos, de la gente, de los paisajes y decidió emprender este nuevo proyecto en un comienzo bastante pequeñito, arrendando espacios en algunas bodegas y comprando uva. Y al corto andar la empresa fue creciendo y bueno, nos compramos una bodega acá en la zona de Vistalba, en Luján de Cuyo, el año 2007. Ajá. Desde esa época ya estamos aquí afincados en Vistalba.
Mirá vos. Y para el que no está muy en el mundo de los vinos, si uno tuviera que decir, bueno, a ver, los vinos de Montes son de tal característica, ¿y qué característica totalmente distinta encontrás en los vinos de Kaiken?
Bueno, es una pregunta que me hacen bastante seguido, porque bueno, yo soy chileno, trabajo hace 20 años para el grupo, digamos, fui claro. Gerente de enología en Montes por mucho tiempo y el año 2016 crucé la cordillera también con mi familia para tomar la gerencia y la gerencia técnica también de Kaiken, así que tengo la posibilidad y la oportunidad de conocer ambos lugares, digamos.
Los dos,
y la
claro.
verdad que hay muchas cosas distintas, uh-huh. A pesar de que estamos tan cerquita y solo nos une la cordillera, más que nos divide, las características climáticas son completamente distintas. En Chile tenemos un clima mediterráneo, bastante influenciado por las corrientes de Humboldt, que es una corriente fría que corre desde el polo, digamos, hacia la costa de Chile, por lo tanto tenemos las cuatro estaciones bien marcadas.
Claro.
Y acá en Mendoza tenemos un clima bastante más seco, desértico, de altura, digamos, un clima continental monzónico. Entonces esas diferencias climáticas hacen que la viticultura sea bastante distinta en ambos lados. En general, cuando Caiquén comenzó, siguió más o menos un estilo que ya traía desde la Viña Montes, Aurelio, uh-huh. pero con el correr del tiempo y con el conocimiento que se va adquiriendo con la experiencia, fue poniéndose un poco más independiente en términos de estilo y de lo que quería proponer como bodega.
Claro, claro. ¿Y Caiquén es una bodega que está dedicada más al mercado local o es una bodega que también intenta exportar una gran cantidad de su producción?
Nosotros tenemos foco
porque, te pregunto eso porque el que viaja sabe que Montes uno lo ve por todo el mundo. Entonces, por ahí pregunto eso, si Caiquén también llegará a ese nivel o es otro tipo de vino para el mercado local o mercado regional.
No, nosotros seguimos el mismo foco de Montes, somos netamente exportadores en el mercado local. En Argentina nosotros vendemos solo el 5% de nuestra producción y exportamos alrededor de 70 países.
Ah, wow, es altísimo.
Así que estamos bastante diversificados en Norteamérica, en Europa y en Asia sobre todo.
Ajá. ¿Y dentro de esos, principal mercado cuál sería?
En Norteamérica, Estados Unidos es bastante fuerte, lo uh-huh. sigue Canadá. En Europa tenemos bastante presencia en Inglaterra y en Alemania, y curiosamente también en Finlandia, entre wow. otros países.
Y uno en siempre Asia, pensaría bueno, que Finlandia toma bebidas más fuertes, ¿no?
Sí, pero Caiquén en finés significa todo. Entonces por ahí el nombre nos ha ayudado un poco a surgir en un mercado que no es muy común para las viñas argentinas. De hecho, en ese mercado somos número uno.
Ah, porque yo he escuchado también que Caiquén, por ahí escrito con C, no con K, es un tipo de ganso, ¿no? Que vuela entre Argentina y Chile, ¿no?
Claro, ese es el significado del Caiquén. El Caiquén es un ganso salvaje, patagónico.
Claro.
Que cruza la cordillera desde Chile a Argentina y de Argentina a Chile de forma migratoria, y es un poco lo que representa la historia de Aurelio cuando él decidió cruzar y emprender este nuevo proyecto acá en Mendoza, y un poco también me representa a mí, que también me vine hace unos años a como un caiquén, digamos, a conocer y disfrutar de las maravillas de esta región.
Claro, claro, claro. Y ahora te pregunto un poco, ya que te tenemos aquí en el programa, se ha hablado mucho, ¿no?, de lo que ha pasado con la pandemia y el consumo de vino, porque la gente estaba más en la casa y obviamente estás más en la casa, no tenés que conducir de regreso a tu casa un martes a tarde, entonces a la noche por ahí te tomás un vino. ¿Aumentó el consumo de vino durante la pandemia para ustedes en general?
Mira, en general el consumo de vinos aumentó en todo el mundo. Las exportaciones argentinas crecieron y también aumentó bastante el consumo a nivel local. Para Caiquén no fue necesariamente el mejor de los años, porque nosotros, como te comentaba, tenemos un foco exportador y muy enfocado en lo que se denomina el on-trade, que es básicamente vinotecas, restaurantes, hoteles, líneas aéreas,
todo lo que
fue
sufrió.
Exactamente todo lo que cerró.
Claro.
Entonces a nosotros el 2020 nos golpeó bastante duro. Ya el año 2021 recuperamos bastante el nivel de venta y este año, gracias a Dios, ya estamos volviendo a los niveles pre-pandemia.
Qué bien, qué bien. Bueno, que eso, o sea que realmente a ustedes sí les pegó un poco más, pero bueno, ya están en plena recuperación, ¿no?
Sí, sí, ya estamos en plena recuperación y con harta fe en seguir creciendo conforme esto se vaya normalizando. Todavía no es 100% normal, y después del COVID, digamos, se gatilló este tema de la guerra o invasión de Rusia a Ucrania, entonces está todo todavía bastante turbulento en todo el mundo.
Claro, ustedes exportaban a Rusia y a los países vecinos en Ucrania, digamos,
sí,
en Europa.
Nosotros exportamos a Rusia y a Ucrania también. De hecho, estuve con ambos importadores ahora en Alemania. Claro. La semana pasada hubo una feria muy importante que se llamaba ProVine, que es la feria más importante del trade, donde uno tiene la posibilidad de reunirse en persona con todos los importadores y también con los distribuidores de los distintos mercados. Así que ahí estuvimos un poco revisando cuál va a ser el futuro en ambos casos.
Claro, sí, eso ha revolucionado no solamente el mundo del vino, sino todo, por supuesto, pero bueno, uno más golpeado también va a ser el de los vinos, porque bueno, me imagino que como todos los demás va a ser muy difícil mantener relaciones estables con un país mientras dure la guerra, ¿no? Esperemos que eso dure poco y se acabe pronto, ¿no?
Sí, es lo que esperamos todos. La verdad que ha sido un golpe fuerte para la humanidad entera.
Seguro, seguro. Te iba a preguntar algo. Obviamente hoy las bodegas también tienen o el sector en general tienen un área que está bastante en boga, sobre todo para el que por ahí no se interesaba tanto en el vino, que es el enoturismo, ¿no? La gente que va a conocer una bodega sin ser un fanático del vino, sin saber mucho de vino, por ahí toma vino de vez en cuando, pero es como que el enoturismo se ha multiplicado, ¿no? En todo el mundo la gente tiene más curiosidad para ver cómo se produce, dónde están ubicadas. Además, muchas bodegas son lindísimas, ¿no? ¿Cómo les pegó eso a Kaiken, ¿no? Entiendo que ustedes tienen además la posibilidad de visitar la bodega, tienen un súper restaurante también ahí, ¿no?
Sí, gracias a Dios. Mira, la verdad que durante el primer cierre de la cuarentena, digamos, toda el área turística básicamente se cerró. Esto fue más o menos entre el 19 de marzo y el 15 de junio del año 2020, y bueno, eso nos golpeó bastante, pero tenemos un área de turismo que se ha desarrollado bastante y que hoy día está con la expectativa de cerrar este año en alrededor de unas 10.000 visitas. Tenemos varios tours organizados también para que la gente conozca la bodega. Es una bodega muy linda, construida en el año 1920. Está bastante cerca de la ciudad también, a unos 20
eso es muy bueno,
minutos
claro.
hacia el sur, así que nos ayuda bastante.
Claro.
Y el año 2020 también en febrero, justo un mes antes del cierre, digamos, debido a la pandemia, abrimos un restaurante con Francis Malman. Que tiene un concepto distinto, es al aire libre, es en el jardín de la bodega, con mesitas, digamos, bajo unas pérgolas y también dentro de un parral antiguo que tenemos en la bodega. Y eso, bueno, también cerró durante los meses que cerraron todos, pero después, curiosamente, con la reapertura, se nos vino bastante la gente local de Mendoza, porque había un tema con los aforos en los lugares cerrados, y como era un lugar al aire libre y la gente estaba ansiosa de salir, empezó a venir bastante público local, y de boca a boca se fue masificando. Después empezaron a llegar la gente de Córdoba, de Rosario, de Buenos Aires, y hoy día ya está llegando bastante turismo extranjero. Estamos con harto brasilero y también harto americano ya.
O sea, está viviendo un nuevo auge.
Sí, hoy día está despertando. La verdad que el hecho de que hoy día ya se pueda ingresar al país sin tantas trabas en términos de PCR o cosas así, hace que el público que es amante del vino, o básicamente que quiera conocer un poco más, se arriesgue y venga. Ya están los vuelos de la TAM desde Sao Paulo, hay vuelos, ahora en junio se abren los vuelos de Gol, así que estamos esperando con ansias de que esto ya también retome con normalidad. Pero ha sido re exitoso. El restaurante se llama Kaiken Ramos Generales, y bueno, como les comentaba, lo dirige Francis Malman.
Incluso Francis Malman tiene un vino con ustedes, ¿no? El Disobedience, ¿no? Es un vino firmado por él.
Sí, también fueron, mira, la verdad que durante estos meses de encierro que tuvimos, sobre todo el año 2020, más la depresión, la angustia de las cuarentenas,
Sí,
más
sí.
esta disminución que habíamos tenido de ventas por el tipo de foco que tiene la empresa, digamos, la bodega, nos hizo tomar la decisión de ponernos bastante creativos y aprovechar estos momentos de soledad y de tranquilidad en tratar de crear cosas que fueran atractivas. Y dentro
Qué
de eso
bien, qué buena idea eso,
hicimos
qué
un
bien.
vino en conjunto con Francis. El vino efectivamente se llama Disobedience, que es un poco siguiendo la personalidad de él.
Que tiene él,
Y lo
¿no?
hicimos en plena cuarentena, nos juntamos en la bodega acá en Caiquén, probamos absolutamente todas las muestras de barricas, fuimos seleccionando en varias degustaciones algunos componentes hasta que definimos una mezcla que fuera del gusto de Franci y también del gusto nuestro y que tuviese la venia y la calidad correspondiente, digamos, para que pudiésemos salir con un vino juntos.
Qué bien, qué bien. Aparte, qué lindo, ¿no? Tener un vino también, entre tantos que tienen ustedes, uno firmado por Francis Malman, ¿no?
Sí, la idea, bueno, también era hacer una sinergia. La verdad que Caiquén tiene una forma de ver la vida o las cosas bastante similar. Nos gusta la naturaleza, nos gusta el aire libre, nos gusta la vida tranquila, pero a la vez nos enfocamos siempre en hacer las cosas con bastante sofisticación y elegancia, que es más o menos lo mismo que hace Francia, así que la verdad que nos parecíamos bastante en términos de lo que queríamos proyectar y sin duda la sinergia de Caiquén y de Francia en este caso nos ayuda a los dos.
Qué bien, qué bien. Bueno, vos además de ser gerente general, sos enólogo de la bodega, así que te quería preguntar un poco, ¿cuáles son los principales tipos de vinos que ustedes tienen y cuál recomendarías, desde tu visión, cuál es el vino que más va con la clásica gastronomía de la Argentina? En la Argentina, como todos sabemos, comemos muchísima carne. Del lado chileno se come también mucha carne, pero también se come mucho marisco, y de este lado
Claro.
menos. ¿Cuál es el que vos pensás que se adapta? Bueno, supongo que todos, pero ¿cuáles son los que más se adaptan al tipo de gastronomía que tenemos aquí en la Argentina?
Mira, nosotros tenemos varias líneas de vino. Tenemos la línea más asequible, digamos, la línea State. Después tenemos una línea que también lanzamos el año pasado que se llama Indómito. Nuestra línea más estandarte, por decirlo así, es nuestra línea ultra y sobre eso también hemos sacado unos proyectos nuevos de microterroir y tenemos nuestro ícono Mai, digamos, que es un Malbec de acá de Vistalba. Pero bueno, tres de cada cuatro cajas que Argentina exporta al mundo son Malbec.
Claro.
Claramente es la variedad emblema de Argentina. Y es la variedad, yo creo que mejor se desarrolla en la región de Mendoza, en el Valle de Uco y en Luján de Cuyo. Y yo creo que es una de las variedades que el argentino debería promover también para acompañar su gastronomía. Así que puede ser un Malbec Ultra o también en la línea nueva tenemos un Red Blend de Indómito que mezcla un Malbec de Altamira con Cabernet Sauvignon y que tiene un componente también secreto que mantenemos en reserva todos los años para poder darle un toquecito extra de calidad.
Qué bien, qué bien. Y ustedes también producen espumante, ¿no? En Caiquén.
Sí, tenemos una bodega de espumante, hacemos dos tipos, un extra brut blanco que es hecho con uvas Pinot Noir y Chardonnay. Y un rosado también, que también es
Ah, qué
con
bien.
uvas Pinot Noir y Chardonnay, pero con un porcentaje un poco más alto de Pinot Noir. Son dos espumantes que hacemos o elaboramos usando el método tradicional o champenoise, que es una segunda fermentación o toma de espuma dentro de la botella.
Okay, y para el que nos escucha, Gustavo, todos estos vinos que nos mencionabas y los espumantes se consiguen sin problema acá en Buenos Aires, en cualquier lugar de venta de vinos, o hay que pedirlos a la bodega, o cuál es la mejor forma de poder conseguir toda la paleta de productos de Caiquén?
Bueno, nosotros estamos bastante presentes en las vinotecas especializadas, digamos, uh-huh. en todo el país. Tenemos nuestra distribuidora, que es propia, uh-huh. se llama Ley Seca, que tiene base en Buenos Aires.
Claro.
Tenemos vendedores que abastecen todo lo que es provincia, cava, y también representantes en el interior, así que estamos con distribución en todo el país.
Uh-huh. Perfecto, o sea que se puede conseguir todos los productos de Caiquén en todos lados. O sea, puede haber que en algún momento puede faltar algo, pero se consigue
de forma normal. Si quieren, después también pueden revisar la web nuestra, que es www.caiquenwines.com.
www.caiquenwines.com.
Okay. Caiquén es con 2K.
Ok. Perfecto.
Y la de la distribuidora es distribuidora Ley Seca.
Ley Seca, perfecto, sí.
Claro,
sí,
y ellos tienen ahí un link donde se pueden también hacer pedidos vía online y están manejando también venta directa, así que contactándose con la distribuidora también pueden encontrar los vinos y se los vamos a dejar a su casa.
Genial, genial. Bueno, mira, vos sabes que no te queremos quitar mucho más tiempo, pero bueno, la próxima esperamos que pueda estar aquí por el estudio, porque... Mira, hablando del origen, obviamente vos sos chileno y el origen chileno del grupo, no hace mucho tiempo estuvo el embajador chileno aquí en el programa y en algún momento hablamos de hacer un desafío acá de unas degustaciones de vinos, tanto de Chile como de Argentina, para ir probando, así que vas a estar invitado, por supuesto, sería fantástico poder tenerlos aquí y disfrutar con el embajador los productos de todo el grupo, ¿no? Sería buenísimo.
Bueno, genial, sí. Sería como una especie de Copa América.
Claro, ¿por qué no? Acá... Todos en el estudio, vamos probando a ver qué le gusta más a quién, ¿no? Estará buenísimo.
El desafío de la cordillera, sí, la verdad que nosotros, bueno, Aurelio Montes, que es el socio fundador, hoy es presidente de Wines of Chile, hace uh-huh. ya 4 años que es presidente de Wines of Chile, que es la institución que se preocupa de la promoción del vino chileno a nivel mundial, y hace un par de semanas nos juntamos con el Ale Vigil, que acaba de ser electo acá como presidente de WOFA, uh-huh. para justamente hacer estrategias de promoción en conjunto, porque a pesar de que uno cree que Chile y Argentina pueden ser conocidos por la calidad de sus vinos, en los pequeños rincones del mundo todavía somos bastante inexistentes, así que yo creo que la sinergia de ambos nos va a ayudar mucho a crecer en el resto del mundo.
Sí, me parece una excelente estrategia, me parece buenísimo el plan. Mirá, de paso, la última pregunta que te hago es la que le hacemos a todos los entrevistados, que, como en tu caso, por ejemplo, generalmente la gente ligada al vino le toca viajar mucho, no solo para promover los productos, sino para conocer productos distintos y bodegas, etcétera. Y a todos les preguntamos siempre, ¿qué lugar en el mundo recomendás vos? Que digas, a mí me gusta comer o tomar un café en tal lugar, en tal rincón del mundo. Puede ser en Chile, puede ser en Mendoza, puede ser en cualquier parte del mundo que vos digas, cada vez que puedo, si puedo, vuelvo a este lugar. Nosotros vamos haciendo un listado y vamos anotando todo para visitarlo luego, ¿no?
Sí, claro. Bueno, la verdad que sí, hace
puede ser una bodega, puede ser un restaurante, puede ser un cafecito, como diga, yo me siento cómodo en tal este lugar, que cuando puedo voy.
A todos se nos olvidó un poquito viajar estos últimos 2 años. Yo recién retomé viaje ahora para la Provine en Alemania, y el próximo martes tengo que viajar de vuelta a Estados Unidos. Hay un par de ferias de un periodista o un crítico de vino bastante importante, así que vamos a estar ahí presentes. Uh-huh. A mí, la verdad que hay muchos lugares que me gustan. Ahora, justamente la próxima semana, voy a estar en Nueva York, pero no quisiera despedirme sin recomendarles mi lugar, Caiquén Ramos Generales. Me gustaría que todos se queden con el bichito este de venir visitar Mendoza, que está maravillosa y que tiene una propuesta gastronómica y enoturística importantísima.
Muy buena idea.
Y la verdad que los invito acá, porque ha sido un desafío que tomamos de partir de cero, y la verdad que le he tomado un cariño enorme, así que los invito a pasar un buen momento con
nosotros.
Bueno,
tienen unos vinos de primera línea, un chef de primera línea, así que solo puede ser, el resultado solo puede ser bueno.
De todas maneras, Dan. Así bueno, que bueno, cuando andes por acá también te espero.
Por supuesto que iremos ahí a sacrificarnos un poquito, Gustavo, desde ya, mil gracias por atendernos y espero que sea hasta pronto,
Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación y bueno, que tengan un buen día y una linda semana.
Muchas gracias, ¿eh? Hasta la próxima. Gracias.
Gracias, adiós.
Y así pasó Gustavo Herrmann, el gerente general y enólogo de la bodega Kaiken. Bueno, nos vamos rápidamente a una pausa musical y volvemos para el cierre con un tema del grupo Goo Goo Dolls. El tema se llama Iris y ya volvemos para cerrar.
You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I could taste is this moment, and all I can breathe is your life. And sooner or later it's over, I just don't wanna miss you tonight. And I
Bueno, y así pasó el grupo Iris, ¿eh? Bueno, perdón, el grupo Goo Goo Dolls con el tema Iris. Bueno, ha sido un placer nuevamente teneros aquí, como siempre, en Radio Cultura. Los esperamos el lunes que viene de 15 a 16 horas en la 97.9 FM. Hasta el lunes que viene. Muchas gracias. Chau.
Of my eye, don't know when and I don't know why. You're the only reason I keep on coming home. Sweet pea, what's all of this about? Don't get your way, all you do is fuss and pout.
You're the only reason I keep on coming home. I'm like the rock of Gibraltar.
Estilo 21 es auspiciado por Rhombus Global. Rhombus Global conecta a talentos de todo el mundo con las empresas, ofreciendo soluciones en marketing, tecnología y creatividad. Ingresa ya mismo a www.rhombusglobal.com y lanza tu proyecto. Viaje por Argentina y el mundo con Tiki. Con Tiki Viajes. Con Tiki@contikiviajes.com.ar.